Y hablando de Ávila con Ana, si se ha quemado buena parte del territorio de la provincia, en ese tremendo incendio que ha sido el mayor de este verano, ahora que estamos padeciendo los rescoldos, nunca mejor dicho, del de Sierra Bermeja en Málaga, y que recordamos aquel de Gerona que hubo al comienzo, indudablemente en Ávila se han quemado más de 20.000 hectáreas, ha sido lo más monstruoso. Hablando de plantas quemadas, no solo están las del incendio, porque en mi casa, por ejemplo, todos los geranios que con ayuda de Santiago Soria puse en su momento en pie, han desaparecido. Y algunos revive muy levemente, y nuestra pregunta es, ¿podemos hacer revivir las plantas agostadas? Don Santiago Soria es doctor ingeniero de montes, subdirector de parques y viveros del Ayuntamiento de Madrid. Don Santiago, muy buenos días.
Muy buenos días.
Qué horror, qué horror. Yo no sé si he sido yo con mi torpeza o los he regado demasiado, o es que necesariamente tanto calor que ha hecho este verano ha acabado con buena parte del parque.
Sí, ha sido un año muy malo para las plantas en general y para las plantas de interior en particular, las de casa, las de las macetas, balcones y demás, ¿no? Es decir, hemos tenido cambios climáticos muy fuertes, muy rápidos, y eso para las plantas siempre es malo. Y entonces, si no hemos estado en casa o no hemos tenido la precaución de que alguien nos las cuide, o no hemos podido echar una mano a las plantas, pues han sufrido, y han sufrido mucho.
Han sufrido mucho, ¿verdad? Porque yo digo, ¿va a llegar un momento con esto que vamos a tener que ponerle una sombrilla a las plantas?
Bueno, sí, por supuesto. Mucha gente lo hace. Es decir, cuando uno tiene una casa, por ejemplo, orientada al norte, y el balcón cerca de la sierra y recibes grandes heladas, es muy normal el poner pequeños invernaderos domésticos que se venden en los gardens, se venden en las tiendas de jardinería, y con eso pues protegemos muchísimo de las heladas a nuestras plantas. Entonces sí, una sombrilla o un invernaderito, o por supuesto un riego por goteo, bueno, pues todos los cuidados que necesitan nuestras plantas si no queremos llevarnos la desagradable sorpresa que nos cuentas cuando volvemos de verano.
¡Qué desastre! ¿Qué hay que hacer para digamos, plantas que están adaptadas? Vamos por partes, porque tenemos oyentes de Cataluña, oyentes de Andalucía, pero bueno, plantas que están adaptadas en Andalucía, que ha pasado unos calores terribles, por ejemplo, me contaba el juez Calatayud, 47 grados en Granada, o que han vivido sábados de 43 grados en la meseta. ¿Qué pueden hacer para protegerlos otro año, las plantas?
Bueno, lo primero, por supuesto, sombrearlas. Es decir, si se puede sombrear, como decíamos, con un pequeño sombrajo, con incluso casero, incluso con unas cañas y un trapito o algo, pues indudablemente baja muchísimo la temperatura. Regar, es decir, no pueden estar nunca faltas de agua las plantas cuando la temperatura es alta, porque esa es la muerte inmediata, ¿no? Pero también hay que pensar que hay temperaturas letales, hay temperaturas que no podemos hacer nada, para las plantas, para los animales y desgraciadamente para las personas. Es decir, en grandes calores, plantas que no están acostumbradas, que están más o menos en su límite en condiciones normales, pues van a sufrir de manera irreversible. Entonces, eso, pues son seres vivos, y los seres vivos pues tenemos nuestras limitaciones, y cuando se pasa de esas limitaciones no hay nada que hacer. Pero como no sabemos exactamente cuáles son, pues esas medidas siempre ayudan. Es decir, el sombrear la planta, el quitarla del sol directo, el que no le falte humedad al suelo, y si se puede incluso a las hojas con un pequeño fumigador, siempre que no les dé el sol directo, porque entonces ayudaríamos a quemarlas. Pues son medidas que podemos ir tomando y que podemos ayudar a las plantas, pero claro, eso exige estar en casa, y en verano muchos no estamos en casa.
Claro, claro. ¿Y regar por la noche es garantía de que la planta al menos no se quema por el sol?
Exacto, esa es la gran ventaja. Es decir, el regar por la noche o por el día no es especialmente importante para la planta. La planta necesita humedad a las raíces, y las raíces están igual de día que de noche en oscuridad. Lo que sí que es importante es que las gotas que quedan al regar, que siempre quedan junto al tronco y sobre las hojas en especial, o las flores, con el sol hacen de lupa. Y entonces lo que hace el sol es quemar a través de estas hojas, de estas gotas, la parte de la planta que esté sometida a ella. Entonces es como ponerles una lupa, y todos de niños hemos jugado con una lupa a aprender un papel, ¿no? Pues yo creo que esa es la idea. Entonces, por eso es mucho más conveniente regar a partir de la caída del sol, donde evitamos ese efecto.
¿Y en verano hay que regar todos los días?
No, eso nos lo va a pedir la situación de la planta, el tamaño de la maceta donde lo tengamos y el drenaje que tenga el suelo sobre el que estamos. Es decir, la planta necesita agua, pero casi ninguna planta aguanta estar encharcadas. Hay plantas de encharcamiento y hay plantas acuáticas incluso. pero las plantas, vamos a decir, normales, las plantas que manejamos, necesitan agua, pero necesitan el agua justa. Es decir, no podemos pasarnos y el regar en exceso, sobre todo si tenemos un suelo pesado, un suelo que drene poco, un suelo que tenga pocos poros, eso lo que hace es asfixiar a la planta, destruirle las raíces, condenarla a muerte y además...
Hola, Inés, ¿qué tal? Muy buena.
Hay una serie de hongos oportunistas que entran en las raíces en el momento que falta oxígeno y que esas raíces empiezan a estar mal y acaban pudriendo y matando las plantas. El regar mucho es no tan malo, pero casi tan malo como el no regar.
Y en el norte, porque hay afectaciones también por el cambio climático en el norte. Quiero decir, hay plantas muy bien adaptadas, hortensias, por ejemplo, que yo en la meseta he intentado cultivar y no hay modo, que allí se hacen gigantescas, todo tipo de flores preciosas, pero la gente está desconcertada porque está viviendo calores y faltas de humedades, que también está haciendo cambiar el perfil de la planta adecuada.
Claro, claro, el cambio climático desgraciadamente nos afecta a todos, a unos más, a otros menos, pero indudablemente cualquier cambio, la naturaleza es tremendamente sensible. También es verdad que luego tiene mucha resiliencia y puede acostumbrarse a estos cambios, ¿no? Pero de primeras es un golpe, cualquier cambio es un golpe. Entonces la falta de humedad que está sufriendo el norte, que no estaba acostumbrado a ello, o temperaturas muy altas que no estaban acostumbradas a ellas, pues indudablemente afectan a nuestras plantas. Y bueno, yo creo que todavía no estamos en una situación que haga irreversible la presencia de las plantas que teníamos hasta ahora, ¿no? Pero sí que exige un poquito más de cuidado. Entonces, pues si tenemos una sequía prolongada hay que regar, si tenemos una insolación exagerada, como decía, hay que poner algo de sombra, etcétera. Es decir, que con medidas relativamente sencillas podemos paliar lo que hasta ahora ha pasado. Si esto, como pronostican, digamos, los científicos más pesimistas, va a gran velocidad y de una manera prácticamente imparable, pues por supuesto, desgraciadamente, habrá que cambiar nuestras plantas, pero no será el peor problema las plantas, será un problema incluso a nivel sanitario y a nivel humano.
Claro. ¿Qué se puede recuperar de los jardines, de los balcones, de las macetas estragadas del verano?
Bueno, cualquier planta que no está muerta se puede recuperar. Es decir, como cualquier ser vivo, pues claro, en el momento en que mueres la recuperación es imposible, salvo un milagro, ¿no? Pero indiscutiblemente cualquier planta que ha llegado viva, en mal estado, al final de verano, pero viva, es casi seguro que se puede recuperar. Lo que hay que pensar es si merece la pena el esfuerzo de recuperarla. Es decir, una planta muy estresada, con las raíces en un estado lamentable, con los troncos muertos en un 70 o un 80%, pues va a tardar muchísimo tiempo en volver a producir lo que tiene que producir, que es belleza. Entonces hay que pensar si nos vale la pena o si realmente, aunque no esté muerta del todo, lo que tenemos que hacer es sustituirla. Es decir, que yo creo que es una decisión personal. También es distinto una planta que es un adorno que una planta que es un recuerdo o una planta que tiene un especial significado, pues porque nos lo regaló una persona a la que adoramos o que ya no está con nosotros, etcétera, ¿no? Entonces, evidentemente ahí el esfuerzo es muy superior y vale la pena hacerlo, pero si es una planta que nos ha costado 10 euros y que está en todas las floristerías de España y que no le tenemos más cariño que adorna un rinconcito, pues no tiene sentido estar 2 años manteniendo una cosa fea para que al final más o menos alcance la belleza que tenía antes. Es mucho más fácil,
claro,
sustituirla.
Claro.
Yo creo que es un caso una a una.
Y en las plantas que echas un asco queremos recuperar, ¿qué tenemos que hacer en esta época, que es como una segunda primavera un poco más atenuada, la del otoño? ¿Hay que abonar? ¿Qué hay que hacer?
Hay que abonar, pero con abonos de liberación lenta. Es decir, no podemos pedirle a la planta un esfuerzo muy grande, primero por el estrés que tiene, y segundo porque ella biológicamente va hacia el descanso invernal, todas. Entonces no podemos pedir un esfuerzo muy fuerte porque puede ser antiproducente. Un abono muy fuerte y un abono de rápido, de choque, puede ser incluso peor que no hacer nada. Entonces tenemos que abonarla, tenemos que ponerle las condiciones perfectas para que esté a gusto, es decir, un suelo muy nutritivo, con la humedad exacta, sin insolación excesiva, pero sin sombra excesiva. Es decir, es muy fácil. Está enferma, pues ¿qué hay que hacer con un enfermo? Cuidarle. Pues es lo mismo. Entonces lo que tenemos que ponerle es un abono de liberación lenta, una humedad en el suelo que nunca pase de que evite la respiración de las raíces, pero que evite sequía. Y como digo, salvo plantas que exijan insolación directa, pues quitarlos del sol directo.
Y de lo que hayamos perdido, ¿es momento de plantar ahora?
Sí, es un magnífico momento para plantar. Es decir, el otoño es el... Hay dos momentos ideales para plantar, que son el otoño y la primavera muy temprana, final de invierno, principios de primavera. Depende mucho de las especies y depende también del clima. Decías que tenemos oyentes catalanes, pues no es lo mismo que los oyentes andaluces o que, por supuesto, los oyentes de las dos mesetas, ¿no? Entonces, cada uno tiene su momento, porque hay que pensar que en el centro de la meseta, pues es normal que en invierno baje a 16, 17, 18 bajo cero y de mínimas de 21 o 22 bajo cero alguna vez, ¿no?, que salen los periódicos. Eso no nos va a pasar en Cataluña y no nos va a pasar en la costa andaluza, indudablemente. Entonces, nos obliga, digamos, a adaptarnos un poco a la circunstancia de cada zona. Pero en principio es muy buen momento el otoño y es muy buen momento el principio de primavera cuando ya no hay helada.
Pues es el momento de recuperar lo perdido. Don Santiago Soria, claro. Muchísimas gracias por asesorarnos una vez más.
Encantado de estar con vosotros.
Un abrazo,
gracias.
Adiós.
No, gracias.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE, estar informado.